Como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos ven por diferentes plataformas. Un miércoles más en nuestro programa Verdades Ocultas. Hoy venimos así con carnita fresca. Yo siempre digo que todos los miércoles el presidente nos da materia prima. A veces ni se preocupa uno por el guión porque ahí viene el arsenal. Y hoy pues estaba interesante con el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que hoy en este programa con mi compañero de cabina Luis Fishman y con un invitado especial, don Lenín Hernández, autoridad de lujo para hablar del tema de la Caja. ¿Cierto, don Luis?
¿Cómo no? Sindicalista de muchos años de la Caja, que la conoce a fondo. Y realmente, como decía Iván, siempre originamos un guión. Y el guión para hoy era diferente al tema de la Caja. Tuve la enorme suerte de hablar con don Lenín en la mañana y encontrar una disposición de él, producto de la conferencia de prensa que se anunciaron con bombos y platillos en la Casa Presidencial sobre temas que atañen a la Caja Costarricense de Seguro Social de parte del señor presidente. Tema que sin duda iba a sembrar la inquietud de todos los costarricenses, porque creo que la Caja es de las instituciones o la institución más preciada de todos los costarricenses y que realmente ha tenido algunos problemas que vamos a empezar a analizar con don Lenín. Muchas gracias, don Lenín, por su presencia. Bienvenido a esta que es su casa, Verdades Ocultas.
Muchísimas gracias, don Luis. Un honor estar por acá, Iván, igualmente para vos, el público que nos sintoniza. Y yo creo que el nombre del programa, un prestigioso programa, quedó al dedillo. Verdades Ocultas, ¿verdad? Con relación a la conferencia de prensa, ya me hacía falta en los días miércoles, a mí sí me hace falta la Casa Big Brother, porque siempre hay un nominado en Casa Presidencial, pero hoy cambiaron el guión.
Sí.
Pero ya en un tema más serio y más profundo, claro que es muy preocupante el tema de la Caja, porque como primer punto, y de una vez yo voy a la yugular, yo veo una gran falencia en todo lo que se mencionó el día de hoy. Y al público que nos sintoniza, y a ustedes les hago la pregunta, ¿ustedes vieron algún tipo de propuesta para gestionar favorablemente el seguro de salud? ¿O alguna propuesta por parte de doña Marta Eugenia Esquivel como presidenta ejecutiva que interpelara al Ministerio de Hacienda, al señor presidente, para que honre la deuda que tiene el Estado con la Caja? Yo no lo vi por ningún lado. Y menciono todo eso porque cuando doña Marta Eugenia Esquivel empieza a hacer un análisis, ¿verdad?, de la situación de la Caja, que es un asunto cronológico de errores, de diría yo que falencias enormes, hasta en apariencia hasta actos de corrupción, pero esto es un tema cronológico y son temas ya conocidos, no hay elementos nuevos, no es por minimizarlo, ¿verdad? Pero menciona por ahí el tema del financiamiento de un fideicomiso no ejecutado por 3.800 millones. Entonces, hace una analogía que con esto se pudieron construir 6 EBAIS. Pero vean lo que está ocurriendo con el gobierno actual, porque el gobierno actual es el responsable de buscar una solución a los problemas de la institución, a los problemas país, ¿verdad? Vean el contrasentido y yo diría que hasta inmoral la actuación del Ministerio de Hacienda. A un año de gestión de este gobierno le han retenido 27 mil millones de colones, lo correspondiente a FODESAF, ¿verdad? Se le están debiendo esa…
FODESAF.
Al seguro…
IBM.
Al seguro… al seguro, mejor dicho, para la población sin seguro, que okay. son los niños.
Sí, 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 para cumplir con el concepto de cobertura universal.
Exactamente.
Entre líneas dijo como que eso hay que eliminarlo.
Hay que eliminarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente. No, mencionaba un recorte importante que también se ha hecho con relación a un porcentaje que le corresponde al impuesto al cigarro, que no se le ha hecho esa transferencia al Hospital Nacional de Niños, pero en términos generales son 27 mil millones. Entonces, con ese monto económico se pueden construir 24 EBAIS. Es lo mismo que está ocurriendo con esa deuda que tiene el gobierno actual con el tema de los eurobonos, ¿verdad? El porcentaje que le corresponde son 15 mil millones. Estamos hablando de unos 14 EBAIS. Entonces, vemos que no existe realmente una voluntad política por parte del Ministerio de Hacienda y el gobierno actual de ayudarle financieramente a la caja.
Y, don Lenín, y que no exista voluntad política, ¿a qué diría usted que se debe? Es decir, ¿quieren que la caja se descalabre? ¿Qué es lo que están buscando? Es decir, al no darle los recursos que por ley tienen que darle.
Vean, de nuevo sale el día de hoy el tema del ajuste salarial que se hizo a los trabajadores el año pasado. Mencionan cosas del 2010, ¿verdad? Como elementos que han dinamitado o han erosionado la salud financiera de la caja. Y hoy lo volvió a mencionar como un elemento para sustituir a don Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la caja. Pero, don Luis, y para el público que nos sintoniza, ese no fue el motivo de la salida de don Álvaro Ramos, ni la verdadera razón por lo cual insistentemente el señor presidente ha dicho que la caja está quebrada. Y nótese que el día de hoy, yo no sé si es que alguna organización sindical lo afilió, porque hoy dijo, la caja se defiende, la caja no se vende, ¿verdad? Uh-huh. Vean cómo cambia su discurso. Ya la caja no está quebrada. Pero el verdadero motivo, don Luis, para efectos de remover la junta directiva y hacer todo este montaje, y ustedes lo ven, esta junta directiva no le está exigiendo lo que yo mencioné como primer punto, que el Estado honre la deuda que tiene con la caja. Sí. Pero previo a honrar la deuda, tiene que haber un paso primero, ¿verdad? Es el primer paso, que es reconocer el monto económico. Hoy lo mencionó por primera vez doña Marta Eugenia Esquivel en 9 meses de gestión, 2,4 billones de colones.
Miles de millones.
¿Verdad? Sí. Entonces, y se lo traslada a todos los costarricenses diciendo, es que cada costarricense tendría que pagarle a la caja 500 millones, medio millón de colones, ¿verdad? En términos generales. Pero un momentito, nadie está diciendo que insofactamente el Estado honre esa deuda, no. Pero que sí muestre esa voluntad política y el punto es, ¿cómo vamos a empezar?
Sí, que haga gestos. ¿Verdad? Como lo hizo Luis Guillermo, ellos fue poco lo que amortizaron, como punto dos, algo así, pero hay un gesto.
Pero hay un propósito, ¿verdad? Sí. Esto no es una idea mía, esto salió de don Álvaro Ramos como una propuesta país para ir equilibrando, ¿verdad? Las pensiones de lujo que en un momento van a desaparecer. Bueno, hagan una reserva especial para ir trasladando esos montos de pensiones que no se pagan y se le van trasladando paulatinamente a la caja. Me parece que es una idea innovadora. Pero el punto, don Luis, para contestarle su pregunta, y también el motivo por el cual don Álvaro Ramos hoy no es presidente ejecutivo de la caja, es ese reconocimiento de la deuda. Porque eso metería en aprietos a don Novia Costa, que viene tratando de hacer una gestión, por lo menos vender la idea, que viene haciendo una buena gestión en el Ministerio de Hacienda, con relación también a la regla fiscal. Entonces, ese es el verdadero motivo por el cual no hay una intención, y lo he recalcado acá, esa voluntad política de reconocer la deuda que se tiene con la institución.
Sí, aquí para recapitular, primero, el programa de hoy se acaba la manga, porque lo que vemos hoy es como un refrito de los diferentes temas que ha sido tocando. Lo que cambia es el tono, tal vez, de, y vos tenés razón, ahora ves un, al defensor de la caja, porque quienes la han quebrado son todos ustedes. Y ahí o sea, ahí hasta ustedes los sindicatos salieron en la danza, ¿verdad?
Los sindicatos malos,
¿verdad? Exactamente, y los malos, ¿verdad?
Los malos.
No, no sé cuáles son los buenos en la cabeza de ellos, pero lo dijo muy claro, ¿ah?
¿Eh? O los menos malos.
Pero a mí no me queda la menor duda que ese programa se improvisó, porque hoy la conferencia de prensa habitual, las preguntas incómodas iban a ser el caso Baruch Hacienda, ¿verdad?
Hacienda, ¿verdad?
Entonces, yo creo que mejor eso los pilló ayer. Mucho tiempo para preparar, tal vez no había, mejor esto lo improvisaron, salió anoche, buena tarde, en final de la tarde, y entonces vamos con el refrito de la caja, porque neto, no hay nada nuevo.
No hay nada nuevo. Y le añado otra cosa, Iván, y el público que nos sintoniza, porque esto no es tan de conocimiento público, de repente, de igual forma que una conferencia de prensa por parte de Casa Presidencial. Pero el día de ayer, la Contraloría General de la República prácticamente allanó la dirección actuarial. De manera coercitiva le solicitó la información actuarial que hace meses le está solicitando.
¿Quién allanó?
La Contraloría General de la República.
A la unidad actuarial.
A la dirección actuarial. Porque es inexplicable, ¿verdad? Y si ustedes notan, en el discurso de doña Marta Eugenia Esquivel, ella se apoya de la dirección actuarial.
Totalmente.
Desconociendo, y muy importante lo que voy a señalar, que la gerencia financiera está creada por ley constitutiva de la caja, que aparte de controles cruzados con relación a la gerencia financiera, está una auditoría externa como la empresa Deloitte, que año a año también la Contraloría General de la República aprueba o desaprueba los uh-huh. presupuestos de la caja. Entonces no es cierto que la caja está a la libre, ¿verdad? Y la otra falencia desde un punto de vista técnico con relación a la dirección actuarial que sí establece la ley constitutiva de la caja, es que la Junta Directiva se apoya de la dirección actuarial para tomar decisiones con relación a los aportes que hacemos los trabajadores, los patronos o el Estado. Pero en la gestión diaria, la gestión mensual, la gestión anual, ¿a quién le corresponde emitir esos estados financieros?
La gerencia financiera.
Iván, vos trabajas en una gran empresa y de repente te queda más claro, o le puedes explicar al público, mi área es la de salud y legal. Pero es que hay una diferencia enorme entre la gestión y las responsabilidades de una gerencia financiera versus una dirección actuarial. La dirección actuarial va a hacer proyecciones.
Así es.
Va a medir riesgos uh-huh. a futuro. Y sobre todo, hace esa proyección de acuerdo a una condición específica en el tiempo y una condición social y económica. Y nosotros veníamos de una pandemia. No es lo mismo 2020 que el 2021 o el 2022. Y es allí donde existen esas falencias, esas contradicciones, porque las organizaciones sindicales le solicitaron a la OIT, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es a la OIT. Y la OIT, para el público que nos sintoniza, a nivel mundial, es toda una autoridad para efectos de hacer corridas actuariales, tanto en seguro de salud como en seguro de pensiones. Y es parte de lo que ustedes vieron en la conferencia, no ocupamos a ningún ente externo que nos venga a supervisar, y es porque en este caso pues la OIT emitió una nota técnica donde prácticamente no entiende cómo en un lapso tan corto la dirección actuarial presentó algunos informes que yo sí abiertamente lo digo, en apariencia están maquillados. Por eso es que te pusimos una denuncia ante el Ministerio Público.
Yo diría manipulados más que maquillados.
Yo sí diría que están maquillados, ¿verdad? Porque es que, Iván…
¿Con qué finalidad y quién nos maquilló?
Sí, les explico y por sí. qué, para puntualizar.
Es importante entenderlo.
Sí, claro. Vamos a ver, y todo tiene una conexidad. Sale el señor presidente diciendo que la caja está quebrada. Asume la presidencia doña Marta Eugenia Esquivel. Prácticamente todo el año pasado se desperdició con el tema de que si era legal o no legal el reajuste salarial, que a todas luces fue legal, ¿verdad? No es un aumento nuevo. Pero a partir de ahí viene el tema del estrés financiero, ¿verdad? La sostenibilidad financiera. Y como primer punto, la junta directiva suspende los nuevos proyectos por ejecutar el portafolio de inversiones, argumentando de que no hay sostenibilidad financiera. Don Gustavo Picado es removido porque él presenta su informe financiero que demuestra que los proyectos en ejecución sí tienen financiamiento y que pueden existir algunas otras obras o proyectos para ejecutarse sin problemas hasta el año 2034.
Ok.
Ahí es donde viene y se agarra la junta directiva con una nueva directora actuarial, no te lo quiero decir, con una nueva directora actuarial, quien le otorga ese nombramiento en plaza, es la actual junta directiva.
Muy joven la nueva directora actuarial.
Sí, y aunado a ello, apelaron el concurso, porque era la persona que tenía menos atestados para fungir en esa dirección tan importante. Entonces, ya nos ubicamos en este año 2023, la junta directiva le solicita hacer un nuevo estudio actuarial para determinar cuáles obras tenían sostenibilidad financiera. Uh-huh. El primer informe se presenta en el mes de marzo. Y como de repente los números no cuadraban con el discurso de doña Marta Eugenia Esquivel y el presidente, ese informe no es aprobado por junta directiva. Y no es que le piden otro, es que presentan otro informe, pero con el mismo número de oficio, y lo que se cambia, Iván, por eso yo hablo de maquillaje,
sí,
es la página 54 o 53, en donde el primer informe sí dice que existe sostenibilidad financiera, y en el segundo informe, bajo el mismo número de oficio, dice que no existe. Doña Marta Eugenia Esquivel, cuando yo hago la denuncia ante el Ministerio Público, y se hace esto pues, de conocimiento general, sale en un video diciendo que existe una persecución política de género en contra de ella y que lo que existió fue un error humano en donde se presentó un primer informe que nunca fue avalado por la junta directiva y que el válido es el segundo informe. Por eso yo hablo de este maquillaje, cómo la dirección actuarial ha venido haciendo algunos ajustes para que todo calce con el discurso desde Casa Presidencial y el discurso de doña Marta Eugenia Esquivel.
Pero eso es muy grave.
Claro, por eso es que nosotros presentamos...
ante el Ministerio Público.
Nos presentamos ante el Ministerio Público, Iván, por falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, cohecho propio. Esto es un acto de corrupción en apariencia muy, muy grave.
Falsedad ideológica por todo lado, ¿ah?
¿Eh? Y, por cierto, el lunes 19 tengo que comparecer ante el Ministerio Público para hacer una ampliación de esto que les estoy narrando. Entonces, ahí donde...
Para que entendamos bien, ¿con qué finalidad se cambia la página 53 o 54, de acuerdo al entendimiento de ustedes?
El segundo informe muestra escenarios financieros más estresados o muy estresados. Se cambia esa página, los gráficos, y se muestra sin justificación alguna de que no hay sostenibilidad financiera para mantener algunos proyectos, sino hasta el 2027.
Sí, entonces es una cuestión para decir, ok, no podemos construir EVAIS, no podemos construir nuevos hospitales, simplemente en una coyuntura general del gobierno de no gastar para mostrar ante los organismos internacionales o ante quien sea unas finanzas sanas.
Vamos a ver... Para ser más preciso, porque el tema es abundante,
sí,
es que don Luis y el público que nos sintoniza, cuando la junta directiva de la caja suspende las obras no en ejecución para mostrar esa insostenibilidad financiera, de una vez suspenden las obras del Hospital de Limón y el Hospital de Cartago.
Uh-huh.
Inmediatamente la gente brinca, ¿verdad? La población, el asegurado, las provincias. Entonces, al ver la embarcada que hicieron, ¿verdad? Empiezan a cambiar su discurso. Pero el motivo por el cual existen esos dos informes, ese maquillaje que yo hablo, era para argumentar la insostenibilidad financiera de la caja, mostrar un desorden, y ustedes lo pudieron observar cuando doña Marta Eugenia Esquivel compareció ante la Asamblea Legislativa. Le preguntaron insistentemente, ¿ya ha hecho alguna gestión de cobro? Como si lo estaba haciendo don Álvaro Ramos. Le estaba presionando al Ministerio de Hacienda para que le mostrara esa voluntad política, pero formal, de pago. La Junta Directiva no lo ha hecho. Cuando presionan tanto a doña Marta Eugenia Esquivel, le hacen la misma pregunta al señor presidente días después, y sale don Rodrigo Chávez diciendo que no van a pagar, porque pagarle a la caja en ese desorden que se tiene es como echarle agua a un canasto. Entonces, don Luis, el público que se nos sintoniza, si uno hace un análisis histórico del comportamiento del discurso de don Rodrigo Chávez cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de don Carlos Alvarado, es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Él mencionó que no tenía ninguna voluntad política de pagar. Eso lo dijo como ministro de Hacienda. Es el mismo discurso que tiene don Novia Costa y es el mismo discurso que tiene don Rodrigo Chávez al día de hoy. Por eso es que yo, como parte introductoria de esta entrevista, lo dije. Yo no vi en esa hora de conferencia alguna propuesta clara, concreta, real, efectiva, para gestionar las listas de espera, porque al final de cuentas al asegurado lo que le interesa es solucionarme mi problema de salud. Yo en ese momento tengo un dolor precordial, me mandaron un electro, pero tengo que esperarme 2 meses. O si de repente mi electro salió alterado, tengo que esperarme 1 año para que me vea cardiólogo. Sí. En este momento tenemos miles de mujeres que están esperando que se les realice una mamografía completa para saber si tiene o no algún problema de salud. Tenemos costarricenses que anualmente se le detectan diferentes tipos de cánceres y estamos hablando de que es un número de 10.000 costarricenses. Estamos observando, don Luis, en este caso Iván, el público que nos sintoniza, que pasamos del año pasado de 164.000 costarricenses que estaban en lista de espera para un procedimiento quirúrgico a hoy que tenemos 175.000 personas. Todas las listas de espera se han incrementado. O sea, la gestión de doña Marta Eugenia Esquivel, y aquí no es un tema político, es un tema de números.
Sí, no es un tema personal.
Es totalmente deficiente, totalmente deficiente. Entonces, no vemos propuestas, don Luis, por ningún lado, para gestionar favorablemente a la institución y fortalecerla en equipamiento, tecnología, recurso humano, algún programa, ¿verdad? Un programa real para solucionar las listas de espera. Lo único que se les ocurrió fue terciarizar a través de Asembis, que fue un total fracaso.
Pero Asembis, sí, no volví a escuchar eso.
No, se le bajó el tono totalmente, pero Iván, fue un fracaso. Tomen en consideración 2 cosas. Número 1, que existió una descoordinación por parte de la exministra de Salud, porque ella en conferencia de prensa dijo, gestionamos la lista y a hoy están en cero las mamografías. Eso fue mentira. Habían 17.000 pendientes. Sí. Se repitieron un montón de estudios y aunado a ello quedaron miles de estudios pendientes. Y todavía en algunos casos se detectó algunas anomalías y esas damas en este momento, esas mujeres, están en lista de espera. No, Luis, perdón, para finalizar. Y no existe ninguna propuesta real el día de hoy que presentada para que el Estado pague lo que le corresponde.
Interesante una pregunta. Cuando dice don Rodrigo Chávez que darle más recursos a la caja es como echarle agua a un canasto o a un saco de gangoche, ¿tiene o no tiene razón? ¿Realmente hay orden en la caja? ¿Se ha organizado la caja de tal manera de que los recursos no sean despilfarrados, de que la caja no haya actos de corrupción y que en definitiva pueda ser un acto que uno diga, bueno, si hay que mejorar los controles para darle más recursos? ¿Cómo lo interpreta, Lenín?
Vamos a ver, don Luis, en esto tengo que ser totalmente honesto con la ciudadanía. Y por eso cuando hablan mal de los sindicatos, y el mismo presidente lo menciona, yo no me voy por el aludido. Porque vamos a ver, cuando se descubrió los actos de corrupción que se estaban haciendo con las mascarillas, ¿quién lo denunció? Fuimos nosotros, como organización sindical. Por eso yo me desaparto de algunos liderazgos y me siento honrado y puedo ver a cualquier costarricense a los ojos, porque si hoy en día no está Luis Fernando Porras o Hans Vindas en la gerencia logística, fue por las denuncias que de manera valiente hicimos nosotros. Uh-huh. Menciono esto, don Luis, porque a raíz de esta situación nosotros venimos percibiendo serios actos de corrupción en la caja. Eso es muy cierto. Cosas que nosotros presumíamos, porque la caja es inmensa, ¿verdad?
Es que ese es el punto, o sea, la caja...
Perdón, es que estamos entrando a un punto fundamental, es decir, partiendo de la base de que el presidente diga, bueno, meter plata ahí es para que, entre comillas, se pueda desaparecer, por no decir otra palabra. Es decir, pero se han hecho actos o se han tomado medidas para evitar esos actos de corrupción a los cuales también estás haciendo referencia.
Ahí es donde les digo que con el tema de la pandemia se quedó evidenciado dónde está esa hoja de ruta o ese camino de ruta de corrupción en la caja. Y es a través de las licitaciones, a través de las compras, y por ahí es donde se tienen que hacer los ajustes, ¿verdad?, necesarios. Y el detalle que nosotros estamos observando es que por una particularidad tampoco podemos hacer una generalidad, porque vamos a ver, y yo sé que son números, ¿verdad?, y que son números importantes, que estamos hablando de millones de colones, pero el presupuesto de la caja es de 5,4 billones de colones anuales, o 5,6 billones de colones anuales.
Billones
anuales. El Estado tiene una deuda hoy de 4 billones de colones. ¿Qué es lo importante para el asegurado? Mencionemos ahorita el Hospital de Cartago, que tiene un rezago de 10 años. En este momento, la importancia es la atención directa al usuario. ¿Cómo gestionar favorablemente los servicios de salud? Y es ahí donde sí se requieren de esos recursos económicos importantes, en donde vemos que el Estado prácticamente se ha esquineado, ha eludido esa responsabilidad. Entonces, ¿qué voy con esto, don Luis? Sí se pueden hacer esos controles más rigurosos, efectivamente. Hay obras que son importantísimas, que vendrían a gestionar favorablemente las listas de espera, y son las cosas que uno no ve por ningún lado.
¿Cómo cuáles? Me interesa mucho el tema.
Sí, señor. En este caso, infraestructura y tecnología es básico.
Sí.
¿Verdad? Vamos a ver, lo voy a mencionar, un hospitales.
Es que, perdón, sí, que tocas un tema que lo he vivido con una señora que trabaja con nosotros. Yo vivo en Santana y ella va a Levi's de Santana, ahí frente al colegio de Santana. Y resulta que ese EVAIS no trabaja ni sábados ni domingos. Prácticamente cierran a las 3 todos los días. Ha ido no sé cuántas veces al EVAIS, y ya cuando llega a las 5 de la mañana ya hay una fila y ya no van a atender más gente. Es decir, ese es un servicio que un asegurado no se merece. ¿Por qué con lo que existe en estos momentos? Sí, y me parece que los mismos sindicatos pueden asumir la iniciativa. Sí, no se busca, para no tercerizar, que yo sé que eso ha sido una palabra poco aceptada por los sindicatos, cuando hay EVAIS que no están tercerizados, tratar de que el servicio sea más amplio. Sí, no, uh-huh, hay por qué, la salud no espera sábado y domingo y no espera a partir de las 3 de la tarde. Es decir, que... ¿Qué explicación? ¿Por qué eso no se mejora y nadie se ha dado cuenta? ¿Por qué los sindicatos no impulsan en defensa de los ciudadanos esa gestión para un mejor servicio?
Están ocurriendo dos cosas, don Luis. Y en eso sí, vemos organizaciones que hemos sido muy vehementes, y ustedes lo escuchan cuando hemos dicho: hay que fortalecer el primer nivel de atención.
Atención primaria.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué, don Luis?
Evitamos que la gente vaya.
No solo eso, es que es más barato prevenir enfermedades que curarlas.
Claro.
Es una lógica. Entonces, ¿qué ha sucedido, don Luis? Y aquí viene la falta a veces de decisiones políticas, el financiamiento, con relación a cómo gestionar esto y responderle a una población que viene en crecimiento. Los CEBAI se crearon en el año 1994-95. O sea, estamos hablando que la población casi que se ha duplicado, ¿verdad? Entonces, obviamente, no hay esa capacidad
y se ha envejecido.
De respuesta. Eso yo también. El cambio de perfil epidemiológico. Estamos envejeciendo, se ocupan los servicios más especializados y hay una línea transversal, ¿verdad?, para poder dar esa atención oportuna, eficiente y calidad y con capacidad resolutiva. ¿Y dependemos de quién? Del médico especialista. Entonces, ahí donde esas faltas de propuestas han quedado en un vacío, y no es que quiera justificar a la junta directiva pasadas, pero lo cierto de todo es que la caja se convirtió en un gran monstruo operativo, con deficiencias tan grandes, en donde se quiso crear una gerencia general para ser más efectivo, al final de cuentas no dio los resultados esperados, y de repente cada gerencia se responde a sí misma. Entonces, don Luis, con esto quiero dar a entender que no ha existido una política clara de cómo darle esa sostenibilidad a la institución en lo que es importante y consustancial. La atención al usuario. Ejemplo, don Luis.
Perdón, no, es que muy importante lo que estás diciendo, pero ¿por qué ustedes, que son los que más conocen la institución, es decir, no han defendido al usuario que tiene que sufrir por este viacrucis que te estoy mencionando? Es decir, hacer fila a partir de las 4, que trabajen hasta las 3 de la tarde, que no trabajen sábados y domingos. Es decir, a mí me parece irrisorio que un sistema de salud funcione de esa manera.
Don Luis, vean, y lo digo en un marco de total respeto, pero tenemos un problema en las organizaciones sindicales. Es que a todos nos meten en el mismo saco, ¿verdad? Ajá. Cuando uno lleva una propuesta, te la invisibilizan. Y eso ha ocurrido en el pasado y en el presente. Y le menciono un ejemplo, ¿verdad? Del tiempo que yo he sido secretario general de mi organización, solamente he tenido una apertura con una presidencia ejecutiva, ¿verdad?, con relación a propuestas, que fue de doña Rocío Sáenz. Después de eso, prácticamente hacen caso omiso a las propuestas de nosotros. Lo mismo pasó con el presidente de la República, siendo candidato. ¿Por qué? Porque esta situación de salud, don Luis, se ha incrementado tras el COVID. Un tercio de la población quedó secuelada. Prácticamente 3 millones de costarricenses se quedaron sin atención en enfermedades crónicas. Me explico, todo esto va a incidir en la mortalidad y morbilidad. Pero propuestas sí se han hecho. Lo que sucede es que no hemos tenido ese eco, ¿verdad? No se ha existido un eco, una caja de resonancia. Y hay un fenómeno también político que lo estamos viviendo hoy. ¿Cuál es ese fenómeno político? Es que los presidentes ejecutivos se convierten en un ministerio más, que hacen la voluntad del ejecutivo.
Eso es cierto. Se supone que es una institución autónoma.
Se supone que es autónoma. Si acaso la Junta Directiva tiene que ir a rendirle cuentas al señor presidente de la República, tiene que rendirle cuentas al pueblo. Doña Marta Eugenia Esquivel tiene que explicarle a nueve meses de su gestión por qué se han incrementado las listas de espera, por qué pasamos de 320 mil costarricenses que están esperando un procedimiento diagnóstico en diciembre y hoy tenemos 520 mil, casi un 10% de la población. Entonces, don Luis, lamentablemente, y es parte de la realidad que mencionó hoy doña Marta Eugenia Esquivel, las presidencias ejecutivas se convierten a veces en intereses políticos de quien esté en el gobierno actual. Es una realidad. Nosotros, a raíz de la situación de que se está viviendo en Cartago, hemos indagado, ¿verdad? Ahí estamos tratando de averiguar la realidad sobre el terreno, y hoy me quedé asustado con un documento del 2013. Es más, voy a permitir leerlo para que ustedes vean que son realidades y verdades. Es es un documento emitido por el Ministerio de Salud. Oficio DJS 1521-2013, del 4 de abril de 2023. Leo el por tanto, nada más, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Conclusiones. Es sobre el terreno de Cartago. Debido a la localización por encontrarse dentro de la zona industrial tipo 3, estar rodeada de industrias dedicadas a la manipulación de sustancias químicas y, según lo muestran las modelizaciones realizadas con el programa ALPA, el terreno del nuevo hospital de Cartago está propenso a ser afectado por la zona de impacto de una potencial emergencia tecnológica. Desde 2013 se sabía, de acuerdo a ese documento, en apariencia, que el hospital de Cartago, en donde se quiere construir, no es apto.
¿En el Huarco?
No era apto.
Ok.
Entonces, por eso el programa de hoy estuvo excelente, ¿verdad? El título de su prestigioso programa, Verdades Ocultas. A mi parecer, el gobierno está utilizando cosas, el ejecutivo actual, cosas que son ciertas, cosas que son falacia, elementos que no son nuevos, como hacerlos nuevos, por un solo interés político que no es honrar la deuda que tiene con la institución. ¿Qué es el pecado de todo esto? ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo que uno le duele?
El perjuicio.
Es el asegurado.
Sí, claro. El perjuicio de hacer.
Pero para entender, voy a decir una cosa muy importante. El ejecutivo tiene razón de que el terreno donde quieren construir el hospital de Cartago, que estuvo una marcha el sábado pasado, no es apto para construir el hospital.
Correcto. En apariencia, el documento me llegó precisamente el día de ayer, que nosotros estamos recopilando información. Pero, ¿qué es el punto, Iván? Bueno, lleven a los responsables al Ministerio Público, si hay que enjuiciarlos, que se enjuicien, encarcelarlos como corresponde. Pero la realidad es que el pueblo de Cartago merece un hospital.
Vamos por partes. Ajá. De acuerdo a ese documento, no se puede construir ahí.
Correcto.
Eso no elimina que no se construya el hospital. Busquen otro terreno. Uh-huh. Okay, el argumento es el terreno no es apto. No es que no se puede construir un hospital. Ahí es donde el Ejecutivo se enreda, ¿verdad? Lo interesante es que ha habido una marcha y diputados y todo un tema y resulta que el terreno no es apto. Ok, retomando el punto que tocaba Luis Fishman, ve, la caja es un monstruo, es grandísimo. O sea, el presupuesto de la caja es más grande que el PIB de Nicaragua, porque nos demos una idea.
Correcto.
Es inevitable que en una economía de esa escala no se den cosas de corrupción, incobrables, cosas que están mal. O sea, pretender que exista cero en ese volumen, eso no existe. Van a pasar cosas. Lo que tiene que haber son unos controles para detectarlas y si son detectadas, que sean las sanciones que se dan.
Y que pasen lo menos posible.
Que pase, como la cuenta incobrable de una empresa. Usted sabe que con 2% es como lo manejable, ¿verdad? Lo que pasa es que en estas cosas de corrupción no hay es como todo muy etéreo. No se sabe cuál es la medida correcta. Cero no existe. Sí. Es una realidad. Lo que yo a veces siento es que el presidente trata de sobrevender todos los casos que se han dado en la caja, que no es que los esté normalizando, pero en un tamaño de ese tipo, le suceden a este gobierno y a cualquiera. Trata como de sobrevender, por eso se tira para atrás, parece un arqueólogo, ¿verdad?, desenterrando el pasado, para vender de que todo lo que está haciendo es para frenar esa corrupción, ese despilfarro, ese desperdicio, etcétera, etcétera. Y que aquí para adelante todo va a ser diferente. Ese es el núcleo del relato.
Y te agrego otra cosa, ¿verdad? Esa es la justificación que también trata de vendernos en esa narrativa para no responder el compromiso que él asumió de gestionar favorablemente las listas de espera. Él nombró a
Doña Marta. ¿La ley de qué, perdón?
Las listas de espera. Okay. Él nombró a Marta Eugenia Esquivel para mejorar los servicios de la caja, y no ha podido. ¿Por qué? Y lo digo en un marco total respeto, es que doña Marta Eugenia Esquivel no es la persona idónea para el monstruo que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Ocupa un buen equipo y yo no lo veo por ningún lado. La Junta Directiva no le ayuda y cuando existe ese divorcio con estructuras es imposible. Sí,
yo, o sea, con Marta, que tengo el placer de conocerla y todo, creo que ella es un soldado fiel del presidente, y su misión es ejecutar. O sea, el presidente tiene cuatro patas de la silla: Marta Esquivel, Luis Amador, Ana Caterina Müller, Jorge Rodríguez. Antes estaba Jocelyn, ya no está. Esos son sus soldados. Es más, usted los ve hablar, los escucha, los observa, y están casi mimetizados con el estilo presidencial. Entonces, no hay que sorprenderse lo que estás diciendo. Continuando con mi tema y continuando al tema de la atención primaria, o sea, es un monstruo la caja. No se han hecho las inversiones, o hemos estado en esta discusión que si el terreno o no el terreno, ya han pasado los años y no hay hospital en Cartago. Es evidente que ese déficit de infraestructura y de tecnología, que hay muchas cosas manuales todavía en la caja, va, y con el problema de los especialistas sumándole, van a haber problemas de atención primaria. ¿Por qué, si hay problemas de atención primaria, se da todo este tema de las horas extra, que las prohibieron?
Vamos a ver, en este momento, por la situación que no se tiene claridad para la Junta Directiva, el tema presupuestario, es que han hecho algún tipo de recortes.
O sea, hay déficit de infraestructura, falta Nevais, hablan de las listas de espera, pero recortan las horas extra. No es contradictorio.
Totalmente, totalmente.
No, Luis, vos estás ahora, preguntaste por los fines de semana, y lo más básico, que son horas extra de semana, las cortaron. Sí, yo no sé cómo piensan reducir las listas de espera cortando las horas extra.
Es que vamos a ver, para a ver, colocar esto en contexto. Y de repente...
Don Lenín, solo un comercial. ¿Usted nos podría facilitar ese documento para que los compañeros de acá lo hagan, lo puedan hacer público?
Sí.
Okay. Para que sea la noticia del... Pues es una notición. Es decir, que toda la marcha y toda la largada de vestiduras no está bien fundamentada. Y para que el presidente no diga que le andamos volando aquí, que siempre estamos en contra de él, de ahí se anota un punto.
Dice.
Sí, eso es real. Sí,
dice,
él dice. Por lo menos me cuentan que dice. De ahí se anota un punto. El hombre tenía razón, no se puede
construir. No, por eso.
Así es lo que es del César, ¿verdad?
Por eso te digo, yo no me siento ni sindicalista malo ni bueno. Yo hago el trabajo que corresponde.
Así es, uno tiene que hacer su trabajo.
Mi trabajo, en este caso, es defender a la seguridad social. Antes de ser sindicalista, yo soy 100% creyente en la seguridad social y creyente de la caja. Vamos a ver, volviendo al tema de los CEBAIS.
Y las horas extras.
Y las horas extras. Vean la lógica. Si nosotros venimos de 2 años de pandemia, es que no es una situación menor la que vivimos, ¿verdad? Fue una situación
terrible
a nivel mundial. Se descuidaron otras patologías. Al descuidarse otras patologías, y estamos hablando de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿dónde se puede detectar esto? En el primer nivel de atención. Un hipertenso mal atendido, o que no tenga su tratamiento farmacológico adecuado y sus controles debidos, va a tener a corto tiempo problemas cardíacos, problemas renales. Son enfermedades sistémicas.
Sí, degenera.
Totalmente. Estos pacientes, ¿dónde terminan? En los centros hospitalarios con largas estancias. Uh-huh. Ese es el calvario, ¿verdad?, que tienen. Ahí es donde yo les digo que para poder atender a esta población que en un momento se descuidó, se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, ¿verdad?, a través del primer nivel de atención, para poder detectar a todas esas personas. La caja y la política, don Luis, ustedes que manejan ese tema saben que las cosas no son ni negras ni blancas. Tienen un montón de matices. Voy a ponerles otro ejemplo de lo que yo estoy diciendo.
Perdón, es que estás diciendo algo tan importante, y eso lo vivo, como dije hace un ratico, que hay que hacer para que eso realmente se mueva. Es decir, si los diputados... que hablan tantas cosas y a veces innecesarias. Es decir, el tema de la salud es un tema que se nos está yendo de las manos. No hablemos de la inseguridad, no hablemos del costo de vida. Es decir, el tema de la salud, de la atención primaria, se está cayendo en este país. ¿Pero qué hay que hacer entonces? De acuerdo a tu criterio.
Les pongo otro ejemplo, de lo que ustedes vean, el tema económico versus el sentido humano. Cuando hablamos del tema del seguro del trabajador independiente, ¿verdad?, que viene una disminución de los intereses, multas, que viene a disminuirse el plazo de prescripción. Eso significa a la caja 217 mil millones de colones. Uh-huh. Alguien dirá, un colega sindicalista, es que están quebrando a la caja, la están quebrando. Esos son cuentas incobrables. Aquí lo importante es que ese trabajador independiente y su núcleo familiar vuelvan a la formalidad. Porque ese trabajador independiente no tiene acceso a ese device, a esa clínica, a esa hospitalización.
Y si va, se va a la cuenta por
su supuesto, gobierno. ¿Verdad? Entonces, es un círculo vicioso.
Sí.
Yo aplaudo esa iniciativa. Por supuesto, al trabajador independiente hay que darle condiciones, porque es inhumano lo que mencioné anteriormente, que yo tengo un dolor precordial, que de repente tengo un problema gástrico y que sea un cáncer y no me lo detecte la Seguridad Social, llamada Caja Costarricense de Seguro Social.
O sea, ahí se quiebra el principio universal, claro, de lo que fue constituida la caja.
Yo lo voy más allá todavía, el principio cristiano, el sentido humano, es un ser humano que merece atención.
Estoy de acuerdo.
Ahora bien.
No, ahora bien, me encantaría, Lenín, perdón, que nos dieras.
Ahora voy, a eso voy. Pero para esa política que se está implementando, ocupamos fortalecer el primer nivel de atención.
Correcto.
Es la única forma.
¿Cómo lo hacemos?
Claro, ¿qué hay que hacer? Rebalancear el presupuesto que tiene anualmente la institución. Eso es lo primero.
¿Quitar burocracia o qué? ¿Dónde? ¿Cómo lo rebalanceamos?
Eso es quitar algunos cuellos de botella. Es esencial, don Luis, es que es muy importante lo que voy a decir, y no es que esté dando como una varita mágica, pero es que el Estado tiene una responsabilidad que todos los gobiernos están eludiendo. Yo lo mencioné ahorita, es que Hacienda no le está talando 27 mil millones de colones. Yo lo digo ahorita en cifras. ¿Cuánto significa eso, don Luis? Significan 20 y resto de BAIS.
No, más que cantidad de BAIS, es decir, yo lo que haría o trataría que se hiciera, es decir, yo no tengo ninguna posibilidad, pero usted sí, don Lenín, es que se inviertan en horas extras, en que los EBAIS que ya existen puedan funcionar hasta más tarde, que sábados y domingos, en fin.
Voy a otra cosa, yo estoy hablando de infraestructura, lo estoy contestando punto a punto.
Sí.
Dinero que se puede utilizar en infraestructura, tecnología y recurso humano. Sí. Si usted tiene un EBAI ya construido, no ocupa hacer otro. ¿Qué ocupa implementar? Un segundo turno. Así de fácil.
Así de fácil.
Va otra cosa, don Luis. Porque no es lo mismo las condiciones en el gran área metropolitana que en territorios. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos una mano de obra muy valiosa en la institución que son los ATAPS.
¿Los?
ATAPS, asistentes técnicos de atención primaria. Uh-huh. ¿Verdad? Pero resulta ser que tenemos compañeros que hacen visitas constantes, todos los días, y visitan condominios, no los dejan entrar. Condominios donde la población ha cambiado. Gente que no tiene hijos, ¿verdad? Parejas jóvenes que ambos trabajan. Entonces, hay que identificar geográficamente esos lugares para hacer efectivo su trabajo, ¿no es cierto? Y de repente cambiarle su perfil ocupacional. Y de repente hacer una red de cuido para aquella población que realmente está identificada para poderle atender. Ahí es donde nació alguna iniciativa que veníamos trabajando con José Luis Loría, veníamos trabajando con Daniel Quesada, de las asociaciones de desarrollo, porque en las asociaciones de desarrollo del sector comunal conocen a la población, conocen cuál persona en este momento está víctima de violencia doméstica, que está sin trabajo, que está enferma, y a esos lugares hay que llegarles. ¿Me explico? Hay estrategias, don Luis, que se pueden implementar, pero el detalle es que las estrategias se tienen que implementar con las personas que conocen.
Sí. Yo ahí hay un problema de cobertura, o sea, en consumo masivo, en bebidas, hay una máxima. Cuando un vendedor tiene una ruta, para que lo pueda atender bien, la máxima era 75 clientes. Cuando llegaba a 100, esa ruta se partía en dos. Bajaba a 50, pero con más tiempo puede desarrollar más negocio.
Esas son...
Es una lógica.
Doble jornada.
Es una lógica. ¿Sí? Pero si sumamos, ha crecido la población, no hay más EBAIS. No hay horas extra. No hay fines de semana. No hay especialistas. O sea, todo apunta a que la cobertura está estresada. Entonces, la población sigue creciendo, es más adulta, por lo tanto, hay más afecciones y la cobertura no crece por ningún lado. Entonces, ahí es donde está el problema de la atención primaria, a todas luces.
Y vean, Luis, y le dejo la última. Y esa para mí es esencial y nosotros hemos colocado el cascabel en el gato. El único funcionario de la caja, de los 596 tipos de puestos que tiene la institución, que tiene la capacidad diagnóstica, terapéutica o quirúrgica, es el médico. Y sobre todo, por el cambio de perfil epidemiológico, es el médico especialista. ¿Dónde están esos cuellos de botella, don Luis? Que de repente yo soy hipertenso, ya me detectaron, me están dando enalapril, mirá, no, el enalapril no te está haciendo, me dan hidroclorotiazida, no te está haciendo. Bueno, ocupamos Ibersartán, que es el medicamento por excelencia para la atención de pacientes hipertensos. Va, saque cita con un médico especialista. Solamente el internista se lo puede recetar.
Solo por receta.
¿Me explico? Esa, ya tenemos que cambiar y actualizarnos. La pandemia nos enseñó otra cosa.
Has tocado un punto importante, porque aquí estudiantes de medicina está para tirar para arriba.
Sí.
Lo que no hay son especialistas. Es más, hay mucho muchacho que se graduó de médico y ahí anda medio complicado.
Claro.
Y para atención primaria creo que todo ese contingente puede funcionar. Entonces, no es un problema de recurso humano. Y estamos claros que las ciencias médicas de este país son de las más avanzadas de Latinoamérica. Hasta en Estados Unidos a veces uno le dicen, ¿qué anda haciendo aquí si la medicina de ustedes es muy buena?
Sí.
Entonces, el problema de recurso humano no es. Pero si no hay más infraestructura, ¿dónde va a trabajar ese muchacho?
Por eso les digo yo que son las estrategias que se tienen que implementar, sobre todo para la atención de pacientes a tiempo, porque es más barato prevenir que curar.
Bueno, oyéndote, Lenín, ya no puedo ir terminando porque yo creo que falta poco. Es decir, que lo que siento es una gran frustración, yo, en lo más profundo. Es decir, oyéndote a vos, que no sé si todo es así como lo planteas, probablemente tenés todo el conocimiento, pero que ese conocimiento no pueda llegar, porque no te atienden a oídos, por lo menos, de sentarte y expresarle a la presidenta ejecutiva.
Nomás si lo tienen entre los sindicatos malos.
Bueno, no sé si buenos o malos, pero es que este país si no puede ubicarse entre buenos y malos.
Pero es que ahí está dando el clavo, o sea, el discurso oficial de que hay buenos y malos, o sea, de antes, de ahora, con corona y sin corona, no permite, no permite construir, porque entonces alguien que sabe o que puede aportar solo por estar en el lado oscuro, listo, no está ninguneado.
Si no hay a través de los diputados, no hay a través de gente amiga que puedan acceder a tener una reunión con la presidenta ejecutiva para que realmente escuche, porque estas cosas que estás planteando, es decir, que a mí en lo particular me parecen absolutamente lógicas, ¿verdad? Con un poquito de recursos que se requiere para atender a los asegurados y los no asegurados adecuadamente, de ahí. Plantear estas cosas, es decir, ¿cuál es la dificultad de sentarnos a dialogar?
Don Luis, yo voy más allá todavía, ¿verdad? Y voy a utilizar un término de empresa, porque la caja es una empresa.
Eso es.
Hay que hacer con los mismos recursos más y mejores cosas. Ese es el punto. Uh-huh. Ese es el punto. Por eso yo mencioné el tema de los médicos especialistas, porque eso no es un tema solamente de la caja. Es un tema que le compete al Ministerio de Salud, pero se ocupa voluntad.
Es un problema nacional.
Se ocupa un tema de voluntad política. Y termino con esto, don Luis, a propósito de lo que usted está diciendo. Podemos poner a los diputados, podemos poner a población civil, pero ahí entramos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la caja es autónoma. Entonces, don Luis, ahí donde yo mencioné y lo reitero, de la voluntad política, pero sobre todo colocar al ser humano, a la persona, por encima de cualquier interés, porque al final de cuentas, todos los costarricenses, hombres, mujeres, niños, adolescentes, en algún momento vamos a ocupar a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Lenín, Iván, es decir, estamos llegando al final. Es decir, me parece un programa muy enriquecedor, muy ligado al tema que trajo hoy el señor presidente de la República a la opinión. Y ojalá que sirva de algo lo que se ha dicho aquí, porque realmente la caja está construida para servir a los costarricenses. Muchísimas gracias.
Así es, muchas gracias.
A todos los oyentes, Lenín.
Así es, y don Luis, como es la tradición, el invitado se despide. Sí. ¿Con algún mensaje, alguna reflexión? Gracias. No,
muchísimas gracias. Un honor haber estado por acá, al público que nos sintoniza, un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga. Y el mensaje, me uno a las palabras del presidente, la caja no se vende, se defiende, pero que le pague lo que le debe.
Bueno, señores, este fue nuestro programa de hoy, Verdades Ocultas, como todos los martes. Los esperamos miércoles. El próximo martes. Miércoles, perdón, miércoles. Los esperamos el próximo martes, miércoles 2 de la tarde. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades